Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
México arriesga más de 700 mil millones de dólares de intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá. También los autónomos lamentan la reforma que busca su desaparición y Pemex tiene en julio la producción de petróleo más baja de todo el sexenio. Es lunes 26 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté bien, pero bien informada. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Suara?
Muy bien, Gonz, ya aquí iniciando la semana. Vamos, vamos.
Así es, un arranque de semana muy peculiar, mi querida Suara, porque quizá muchos de nuestros podescuchas ya lo notaron. Hay más tráfico en las calles, está bastante complejo porque hoy es el regreso a clases, millones de estudiantes vuelven a las aulas, así es que tómenselo con calma, escuchen este daily, terminando pueden escuchar cualquiera de nuestros otros productos, ahí está Cuéntame de Economía, Política y otros datos, así es que por material y por contenido no van a sufrir, aquí les apoyamos con eso. Pero bueno, una nota, mi querida Suara, que dimos a conocer, que se publicó a finales de la semana pasada, muy interesante, que quisimos retomar para esta mañana, es este análisis que hizo nuestra colega Patti Tapia con relación al riesgo que se ha generado en materia de intercambio comercial entre México y sus principales socios, Estados Unidos y Canadá. Y en total son 700 mil millones de dólares de intercambio los que están en juego por este pleito de la reforma judicial. Ya ves, la semana pasada los embajadores estadounidenses y canadienses mencionaron ahí sugerencias, ¿verdad? Los riesgos que ven con relación a la reforma al Poder Judicial, Suara.
Así es, y en este artículo nos pone en perspectiva qué tan importante es la relación comercial con ambos países, y pues ya lo mencionaste, la balanza comercial con nuestros dos socios comerciales de América del Norte está por arriba de los 700 mil millones de dólares, pero quien era de esperarse que tiene el mayor peso en esto es obviamente Estados Unidos, de acuerdo a esto con cifras del Banco de México.
Sí, a ver, en total, vaya, entre ambos países, Estados Unidos y Canadá, son 776,754 millones de dólares. Ese es el intercambio total comercial que se dio en 2023. Pero tan solo el intercambio comercial bilateral entre México y nuestro vecino del norte fueron 745,623 millones de dólares. Curiosamente, también Estados Unidos es el más preocupado, el más consternado alrededor de lo que está ocurriendo, no nada más con el tema de la reforma al Poder Judicial, también la sobrerepresentación. Es decir, hay muchas dudas alrededor del futuro democrático de nuestro país, sobre todo de la salud que puedan tener las inversiones en nuestro país.
Así es, y a ver, para continuar, digamos que poniendo el panorama de qué se pone en juego, qué se está poniendo sobre la mesa en este momento, el total de las exportaciones de México al país vecino al norte rondan los 490 mil millones de dólares, mientras que las importaciones se ubican en los 250 mil millones de dólares, lo que quiere decir que esta relación comercial beneficia más a México al tener un superávit superior a los 230 mil millones de dólares. Así se ubica la balanza, Gonzalo.
Sí, a ver, Suara, el tema con Canadá es que hay un dinamismo bastante menor. El intercambio comercial total con este país fueron 31,131 millones de dólares. De este monto, 18 mil millones de dólares corresponden a las exportaciones, 13,121 millones a importaciones. Con Canadá tenemos un superávit comercial de 4,888 millones de pesos, pero de nuevo, verlo como si ganas más porque exportas más o menos, digo, es un poco muy simplista de verlo de esa manera. El intercambio comercial tiene beneficios que van más allá de estos datos, y ahí es en donde radica la principal preocupación, sobre todo porque, tú lo sabes, Suara, es bien difícil atraer inversiones importantes a los países, y de pronto cuando hay dudas sobre su salud, cuando hay dudas sobre lo que pueda ocurrir con con este dinero que ponen en la mesa las empresas, incluso a veces los gobiernos, pues sí, hace mucho ruido, ¿no?
No, y que más allá de también de traer inversiones, estamos hablando de una relación comercial sólida desde hace décadas, que sí. Esto lleva ya cadenas de valor ya bien adheridas unas con otras, una integración regional, que también esto se ve con el T-MEC, y que vaya, también hay que poner en lupa que se viene la revisión del T-MEC para 2026 y que ahorita es cuando ya se están empezando a poner las cartas sobre la mesa de quizás qué se va a negociar, ¿no? Entonces, hay que ponerle especial foco a esto, Gonzalo.
Correcto. Y bueno, sin duda será un tema que dará mucho, mucho de qué hablar en los próximos días. Así es que aquí les vamos a tener siempre la mejor información. Otro punto que está generando mucho nerviosismo, porque no nada más es la... Vaya, no es nada más un tema de percepción, sino que está incluso pues enraizado en la ley y en varios tratados comerciales, es la existencia de varios de los organismos autónomos que como país hemos creado a lo largo de los últimos 30 años. Y bueno, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución que proponen la extinción de 7 organismos autónomos. Suara, en cosa de unas semanas se está transformando el país. Creo que como nunca lo imaginamos.
Y digamos que quien lo está diciendo de manera fuerte es el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que ya manifestó su preocupación en torno a esto, hizo un llamado urgente a las y los legisladores y a la sociedad a dialogar esta propuesta que, citamos, afectaría la calidad de la vida pública y la confianza ciudadana en las instituciones. Sí, está cambiando todo de raíz, Gonzalo.
Sí, a ver, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo en un comunicado que el dictamen aprobado plantea modificaciones a la Constitución que implican prácticamente el resurgimiento de un modelo institucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que ya en el pasado mostró serias limitaciones para asegurar que más personas tuvieran acceso a más y mejores servicios, así como incrementar la competencia. Vaya, en los mercados de telecomunicaciones, desde luego, va a llevar un grave retroceso en perjuicio de las personas usuarias y en las audiencias de nuestro país.
Y también la Comisión Federal de la Competencia Económica, esa que se encarga de que haya una variedad de productos y que haya una oferta vasta con diferentes precios, señaló que ante su eventual desaparición es indispensable diseñar una reforma que asegure el fomento a la libre competencia y que beneficie a los consumidores, protegiendo, por supuesto, las micro, pequeñas y medianas empresas, mientras se busca el impulso al desarrollo regional y atraiga la inversión. O sea, dice, a ver, si me van a desaparecer, hagan esto antes de...
Sí, a ver, incluso, digo, parecen como extraño, ¿no? Casi están dejando el testamento, ¿no? Una vez que yo me vaya, tienen que hacer tal o cual cosa para evitar un mayor daño, un mayor perjuicio. Recordemos que también muchos de estos autónomos, por ejemplo, en el T-MEC, pues brindan ciertas garantías en el tratado que tenemos con Estados Unidos, con Canadá, brindan certidumbre a muchos países o a muchos inversionistas extranjeros que están acostumbrados a ver este tipo de organismos o reguladores autónomos, pues digo, entiendo perfecto también los argumentos en contra de ellos, ¿no? No necesariamente han funcionado en el pasado de la manera en la que debieron. Sin embargo, desaparecerlos de un plumazo es complicado, pero bueno, así la cosa, y es que ahora Suara, y nada más para retomarlo, pues el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, ya mencionabas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, la Comisión Nacional de Mejora Continua en la Educación, Mejoradu, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, pues bueno, pasarán dependencias del gobierno federal o al INEGI, es decir, pues el gobierno será juez y parte. Y hablando, por cierto, del mercado de hidrocarburos, Pemex tuvo en julio su producción de petróleo más baja del sexenio. Vaya, para despedir a Andrés Manuel López Obrador, los peores datos en 6 años.
Y que justamente mientras algunos órganos autónomos se buscan desaparecer, esta estatal se ha robustecido en lo que va de la actual administración, como parece que ninguna otra de los años recientes, ¿no? De las administraciones.
Sí, fuera del ejército y la marina, posiblemente Pemex es la que más se le intentó revivir, ¿no?
Así es, y en esta nota de nuestra compañera Diana Nava, nos plasma que a un mes de concluir la administración obradorista, las cifras se mantienen muy alejadas de los objetivos trazados. El último de estos datos es que 2 millones de barriles diarios se están dando bajo el argumento de que solo se producirían los hidrocarburos necesarios para la demanda interna, o sea, no más, nada más para abastecer la demanda local.
Una explicación que francamente ni siquiera la petrolera se cree, ni en el gobierno federal, y como dices, a poco más de un mes de concluir las cifras de producción, lo que nos muestran es la gravedad de la situación en la que se encuentra esta empresa, es del Estado. El viernes la empresa dio a conocer que durante julio pasado Pemex ha producido poco más de 1.469.000 barriles de petróleo diarios. Esta baja continúa, pues, pese a los esfuerzos de verdad. Parece ya barril sin fondo, valga un poco el símil, ¿verdad? Con Pemex, parece barril sin fondo, ya que se le avienta dinero y el discurso sobre el rescate de la compañía, el presidente lo repite prácticamente todas las semanas, no obstante, no levanta la producción.
No levanta la producción, y este dato que ya comentamos también nos lleva a decir que se trata de la cifra más baja desde 2016, o sea, la ficha más antigua reportada por el regulador hasta ahorita, desde ese entonces.
Correcto, y de hecho varios analistas han explicado que la baja producción de petróleo se debe, a la maduración de los campos más productivos de la compañía, es decir, se está acabando el petróleo, a falta de nuevos descubrimientos, no tenemos una nueva fuente para encontrar estos recursos, y a la priorización de activos como Quesqui e Ixachi, que son grandes productores de condensados. En otras palabras, pues la estrategia de Pemex ya no necesariamente gira alrededor de la producción de crudo. Lo platicábamos en la semana pasada, como también las finanzas públicas pues han dado un vuelco, ¿verdad? Están, vamos a llamarlo, despetrolizándose de manera acelerada.
Y que justamente nuestra compañera Diana Nava le ha dado un puntual seguimiento a cuál es el comportamiento del estatal, y vaya, qué decir también de que no se está cambiando hacia los nuevos esquemas de generación de energía, ¿no? En términos de descarbonización, Pemex nos deja mucho que desear, también sus pasivos laborales que son impresionantes. Entonces, sí, creo que Pemex es un tema muy, muy controversial, uno de los más controversiales también en este sexenio.
Correcto. Vámonos ya ahora a la siguiente nota, hasta el Medio Oriente, y es que no nada más la cosa no se tranquiliza, por todo lo contrario, Israel y Hezbollah intercambiaron misiles en la región, en la frontera con Líbano. El gobierno israelí que encabeza Benjamín Netanyahu aseguró que atacó Líbano para impedir un ataque de gran envergadura. Hasta el momento solamente hay 4 muertes por estos hechos.
Y que Hezbollah lanzó cientos de cohetes y aviones teledirigidos contra Israel la primera hora de este domingo, mientras que el ejército israelí afirmó haber atacado Líbano con unos 100 aviones para frustrar justamente un ataque de mayor envergadura. Y pues esto ya se trata de uno de los mayores enfrentamientos en más de 10 meses de esta guerra que tenemos en esta zona.
Y ya sabe, los dimes y diretes entre ambas partes. El ejército israelí dijo que pues esto fue una operación exitosa para poder prevenir más ataques por parte de esta organización considerada terrorista por varios países y organismos internacionales. En cambio, del lado de Hezbollah, su líder Hassan Nasrallah desmintió las que él llamó afirmaciones engañosas de Israel, dijo que se habían destrozado miles de lanzacohetes e interceptado miles de cohetes, dice que esto fue falso. Vaya, en pocas palabras o en resumen, la realidad es que en estos momentos Líbano también se está sumando al calor que se ha generado alrededor del Medio Oriente. Israel lucha por un lado en Gaza y por el otro lado muy caliente también la cosa al norte en Líbano. La comunidad internacional, Suara, pues ahí sigue.
Ahí sigue, y que también hay un par de artículos respecto a que desde los hospitales ya se están preparando desde Líbano justamente para una mayor escalada del conflicto. Entonces habrá que estar pendiente porque, como lo mencionaste al inicio de este tema, pues la situación no cesa.
Y bueno, nos vamos a quedar con la información internacional, pero una con un tono mucho, mucho más amable.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Suara, vámonos hasta China, porque escribiste un texto muy interesante, cómo detrás de cada medalla y cada producto con la etiqueta hecho en China hay una estrategia nacional orientada hacia la excelencia y la eficiencia y en un esfuerzo colectivo bien orquestado. Y esto a raíz del desempeño que tuvo China en los Juegos Olímpicos de París, donde obtuvo 40 medallas de oro, 27 de plata, 24 de bronce. Técnicamente empató en oros con Estados Unidos. Ahí el desempate en el medallero fue que Estados Unidos obtuvo muchas más platas. Pero vaya, ya estamos hablando de un empate prácticamente técnico entre estas dos potencias.
Y que sí, en el medallero internacional, justo tomando en cuenta esto, quedó en segundo lugar. Pero, a ver, hay algunos medios de acá, medios 100% aquí de China nada más, que dicen que quedó arriba si se toma en cuenta las regiones administradas de Hong Kong y de Taiwán. Entonces ya ahí cambiaría la situación, pero nos vamos por el dato internacional, porque se considera como el oficial. Entonces sí, quedó en segundo lugar. Pero me encanta porque, a ver, hay algo que se ve como un denominador, que tú podrías decir qué tiene de similar algo en los Juegos Olímpicos, sí, sí, y algo en un centro de manufactura, ¿no? Y es esa columna vertebral que no se ve, esa mirada concentrada, es que vaya, viene de un institucionalismo marcado por una ideología transversal, una ideología rígida, uh-huh, respecto a disciplina. Sería 100% disciplina, que vaya, tú vas a una fábrica aquí en China, de autos, por ejemplo, que China, vale la pena decirlo, el mayor productor de autos desde 2012, y hay fábricas que se les conoce incluso como las fábricas del minuto, porque llegan a hacer autos en un minuto.
Wow.
En un minuto. Esto lleva a una producción anual de 27 millones de vehículos, casi el doble de la de Estados Unidos, y vaya, en México estamos con 4 millones. Entonces, imaginemos qué dimensión es esto, porque, insisto, o sea, esto va de los Juegos Olímpicos a la manufactura, Gonzalo.
Muy interesante, porque este símil, pudiera parecer un poco exagerado, pero no lo es. O sea, en realidad también China se está convirtiendo en una fábrica de deportistas de alto rendimiento en disciplinas en las cuales, pues, hace, ¿qué te gusta?, 8 años no tenía una presencia significativa, por ejemplo, en la natación, en otro tipo de pruebas, en donde Estados Unidos, como el atletismo, y ahora, pues, poco a poco se está acercando, y es esta determinación que menciona Suara.
Y que, por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos, algo que llamó mucho la atención, se llevó todos los oros enclavados, o sea, es algo que nunca se había visto en la historia de una disciplina en los Juegos Olímpicos, que se ganara de esa manera. Entonces, vaya, los que vimos o los que estuvimos siguiendo algunas de las disciplinas, yo de verdad me quedaba como de ¿qué es esto? Animación por computadora, porque parecían dos gotas de agua, más en pareja, o sea, era impresionante, parecían máquinas.
Sí, y es esta disciplina y también ocurre en otros países asiáticos. Digo, China sin duda es el caso, vaya, paradigmático, el caso más grande y presente que tenemos en la parte del deporte. Pero ¿qué me dices, por ejemplo, de Corea del Sur?
También.
Corea del Sur prácticamente se llevó todos los oros en tiro con arco. O sea, de hecho, hay disciplinas, por ejemplo, como dices, clavados, en donde pues nada más estás peleando la plata y el bronce, porque ya parece que el oro está escriturado para los chinos. Y lo mismo ocurre ahora con el tiro con arco, en donde dices, estos surcoreanos no fallan un solo tiro. Parece que tiras un 10 y ellos te tiran un 10, tiran otro 10 y te vuelven a tirar otro 10. Entonces, la verdad es que sí, sí muestran, digamos, esta cultura, ¿verdad?, de la disciplina y de, pues, ¿qué más puede ser, Suara? ¿Qué otra cosa lo explica?
Justo lo que comentábamos, o sea, parece que el institucionalismo, o sea, es una ideología, es una vertebral que se les inculca desde que están pequeños, ¿no? O sea, el trabajo y la constancia como una forma de alimentar, vaya, en el caso de China ya sabemos que tienen esta figura hacia el Partido Comunista, y es una manera de ideologizar desde pequeños, ¿no? Que esto se alimenta con disciplina y se ve, digamos, como si uno fuese parte de un gran engranaje, o sea, si uno es una pieza pequeña de un gran todo. Entonces creo que es esta visión que va desde el bienestar individual hacia el bienestar colectivo que incide de manera transversal, y lo vemos materializado, ¿no?
Pues no se pierdan este texto muy interesante de las Olimpiadas a las fábricas, el motor oculto detrás del éxito chino. Suara, muchas gracias por habernos acompañado en este arranque de semana, arranque de ciclo escolar, y bueno, espero que les sea mucho más leve de lo que para algunos puede ser, sobre todo con el tema del tráfico.
Gracias a ti, Gon. Sí, recuerden que si quieren saber de estos temas y muchos más, consulten expansión.mx.
Y ya saben, leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.